con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es 1 de octubre, ha llegado la Navidad. Bueno, ha llegado a Venezuela. A la Venezuela por decisión, ya saben ustedes, del dictador de aquel país, que es este gángster llamado Nicolás Maduro. Pero como ha llegado la Navidad, entonces bueno, vamos a celebrarlo en solidaridad con los venezolanos, con la sintonía de Navidad. Que bueno, para la nuestra todavía queda un poquito más. A partir del 1 de diciembre, saben que aquí empezamos, incluso antes ya en noviembre, vamos a empezar con el sonido propio de la Navidad, pero en Venezuela es el 1 de octubre. Bueno, a ver, uno de los puntos ahora de interés mundial es indudablemente la nueva guerra entre Israel y el Líbano. Bueno, no exactamente el Líbano, más concretamente Hezbollah, más que el Líbano, que es un país ocupado por muchos factores, elementos que hacen de aquel país, o menos diré que un estado fallido, pero desde luego sí un estado invadido. Israel ahora viene a ser uno más. Ha habido muchos conflictos entre Israel y el Líbano en los 70, en los 80, el último en el 2006, como saben ustedes, y me da la impresión de que del 2006 aprendió bastante Israel de aquella ofensiva para haber hecho una incursión ahora, una incursión diferente. Eso que sería la incursión retráctil en aquel país. Entramos y intentamos diezmar las posibilidades de Hezbollah, que tiene ocupado, saben ustedes, que Hezbollah es prácticamente un estado dentro de un estado. Es un actor no estatal que parecía invencible. Y la verdad es que Israel, entre los buscas, los walkie-talkies, los bombardeos, La muerte en el búnker de su líder ha hecho, les ha desconcertado absolutamente. Por eso ahora mismo, a pesar de ser una organización perfectamente estructurada, disciplinada, armada, en este momento está completamente desorientada. La estrategia ha sido muy sofisticada, mucho más que en otras ocasiones. La secuenciación de los ataques ha propiciado prácticamente la eliminación de la cabeza de Hezbollah. Y los ataques de la aviación han sido letales. El Líbano es un país más o menos como Asturias, lo que pasa que es 6 o 7 veces más poblado, donde hay refugiados palestinos, sirios, facciones de varias guerrillas, el pseudoestado de Hezbollah. Y bueno, como han aprendido del pasado, seguramente han tenido la experiencia de las particulares de ese país tan montañoso como el Líbano, tan particular, está haciendo que en este momento Israel entre y luego se vaya. Un conflicto de largo recorrido, de larga permanencia del ejército israelí, pues a lo mejor es una decisión que toma Netanyahu porque tiene otros problemas en el país, pero desde luego se consideraría, o consideran los expertos, sería un error, un clamoroso error táctico. Bueno, de todas maneras, esto, oiga, pongámonos, nos encontramos en un momento extraordinariamente delicado, donde el más mínimo error de cálculo puede provocar un incendio regional, y además incluso de proporciones bíblicas, lo cual nunca mejor dicho, ya que estamos en la región donde anda la Tierra Santa, donde está la Tierra Santa, de proporciones bíblicas. Aquí en España, hoy tenemos una amplia crónica judicial en 3 frentes. El Supremo ha reiterado su decisión de no aplicar la amnistía a Puigdemont y a los demás condenados por malversación. La Audiencia Provincial de Madrid ha retrasado su decisión sobre las investigaciones a Begoña Gómez porque falta un papel. Y la Fiscalía General del Estado ha gastado su último cartucho para evitar la imputación de su titular, don Albarone. Así está el ambiente. Casi es un sarcasmo recordar que Sánchez llegó al gobierno prometiendo regeneración diplomática, democrática. Pues la democracia está casi 7 años después de su llegada al poder, con una crónica incansable de escándalos. Vamos a ver, la de mayor trascendencia, como lo decía, es la del Supremo. Porque la máxima magistratura judicial en España, que es el Supremo, le recuerdo que el Constitucional no es un tribunal de justicia, considera que la redacción definitiva de la ley de amnistía no es aplicable a los delitos de malversación. Esta es la decisión definitiva de la justicia española. Y ahora veremos qué dice el Constitucional. El Supremo, ¿qué ha dicho? Que el gobierno, el legislador, que en realidad ha sido el abogado de Puigdemont, que es quien ha redactado la ley a pachas con Conde Pumpido, ha hecho una ley chapucera. Pues no es ninguna novedad, marca de la casa, acuérdense de la ley del sí es sí. Bueno, lo que pretendían quienes hicieron la ley de amnistía era amnistiar la malversación. Pero a la hora de redactar la ley, introdujeron una limitación que hace imposible que se cumpla esa decisión política. La limitación es la que hace referencia al enriquecimiento personal. Es decir, no se puede amnistiar aquellos casos en los que hay enriquecimiento personal. Pero quien tiene que interpretar qué es enriquecimiento personal es la justicia. Y el Supremo dice que la malversación acaba suponiendo un enriquecimiento personal, aunque el dinero malversado no vaya directamente a la cuenta del malversado. No sé si me explico. La ponencia la ha redactado el juez Marchena, que es el presidente de la Sala de lo Penal. Pero la han aprobado 5 de los 6 jueces de sala. Solamente el voto particular de Ana Ferrer, que dice que no, que la voluntad del legislador es amnistiar a todo Quisque. Pues que el legislador lo hubiera hecho bien. Haberla hecha tú la ley, Ana Ferrer, en lugar de el abogado de Puigdemont. Claro, la justicia ha dicho ahora con esto, su última palabra, y ahora los condenados irán a Conde Pumpido, al Constitucional, que volverá a sacar la toga como fregona para los intereses de nuestro amigo Sánchez. Ahora, es un proceso pantanoso, y largo, particularmente largo. La otra noticia de juzgados es el retraso de la decisión de la Audiencia Provincial sobre el recurso de Begoña Gómez. Ha habido un fallo del juzgado de Peinado a la hora de enviar toda la documentación. Dice, pues, prevaricación del juez Peinado. Madre mía. Conviene decir que ese envío de documentación le corresponde a un funcionario judicial. Si la justicia estuviera digitalizada, eso ahora mismo hubiera sido una cuestión de un trámite. Lo otro conlleva mucho más papeleo. A veces se olvidan esos papeles. Bueno, retrasa la decisión, pero no la impide, no la bloquea, no ocurre nada. Ahora hay, miren, en política hay unas declaraciones muy interesantes. A ver si me da tiempo a contársela, de José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, que ayer confesó cuál es la prioridad de su departamento. No la negociación con Reino Unido por Gibraltar, no los problemas de inmigración, no la disputa por aranceles comerciales con China, no la ruptura de relaciones con Argentina, no la represión en Venezuela. Escuchen ustedes al ministro Álvarez.
El objetivo final, principal y primordial que yo tengo como ministro de Unión Europea es la oficialidad del catalán en Europa.
Pásmense. No la PAC, la PUC, la PIC. No los funcionarios españoles, no la... No. Que se hable catalán en Europa. Bueno, que se hable catalán en Europa. Que sea oficial en la Unión Europea, cosa que la Unión Europea ya la ha dicho 20 veces que se olvide. Fíjense ustedes hasta qué punto llegan los compromisos políticos. Hacerle la pelota al que te da los votos para que tú sigas en la Moncloa, para que un ministro de Exteriores diga eso. ¿Cuál es su prioridad? Que se hable catalán en las instituciones europeas. Pásmense. 8:10. ¿Qué más hay por ahí, Ángela?
Herrera en COPE.
El Partido Popular registra hoy su ley de conciliación familiar en el Congreso. Va a incluir ayudas a las empresas para implementar la flexibilidad horaria o el banco de horas, razón por la que los populares quieren dialogar con la patronal esta propuesta. Otras medidas que contempla son guarderías gratis o ayudas para aquellas mujeres que quieran volver al mercado laboral después de dejar de trabajar para cuidar, por ejemplo, de un familiar. Es noticia también una de las principales novedades de este curso escolar, la nueva selectividad, la EBAU, que se va a celebrar al mismo tiempo en todas las comunidades autónomas. Será los días 3, 4 y 5 de junio. Y hoy toma posesión la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, una ceremonia de investidura que, recordemos, no tendrá representación oficial por parte de España después de que México haya vetado a Felipe VI.
Partidazo de COPE, sanción para el Atleti.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Mañana conoceremos la sanción al Metropolitano después de lo ocurrido en el derbi. Todo apunta al cierre parcial de la grada donde se produjeron los acontecimientos, es decir, al fondo sur donde se sitúan habitualmente los miembros del Frente Atlético. El Atleti cifra aproximadamente en 60 los individuos peligrosos que hay que eliminar de esa zona del campo, pero desde luego no quiere meter en el mismo saco a los 5.000, 6.000 que forman la grada de animación. Por cierto, ayer al entrenador del Barça le preguntaron qué opinaba de lo ocurrido en el derbi, puso cara de no saber de lo que le estaban hablando, dijo que no sabía lo que le estaban preguntando, que no había visto el partido y desde luego no tenía ni la más remota idea de lo sucedido en el derbi. ¿En qué planeta viven?
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Octubre empieza con cielos cubiertos y lluvia en Galicia, el área cantábrica y en León. Se esperan también algunas nubes al norte del Mediterráneo, la zona del Estrecho y también el norte de las Canarias. En el resto de España tendremos cielos despejados y subida generalizada de las temperaturas.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
18 de junio de 1993. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Eléctrico. Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Recuerda, el ahorro entra por la cocina.
También con la carne fresca.
Ahora en Lidl filetes de vacuno por 5,59. Ahorras un 16%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina.
Modo eco del lavaplatos activado.
Los tapers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora!
¡Queman!
Cuidado, hombre.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
¿Qué tal, Ana Martín? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Antonio Narango, buenos días.
Buenos días, Herrera, ¿qué tal?
Carmelo Encina, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, vamos a ver, chicos. Entonces, empezamos por Israel, la crónica judicial. Empezamos... ¿por dónde, Ana Martín?
Bueno, tú lo llamas crónica judicial, pero es que en este país lo curioso es que la crónica política pasa prácticamente a diario por los tribunales y toda la reacción del gobierno es normalizar, cuando no directamente institucionalizar, los ataques a jueces y fiscales, es decir, los ataques del poder ejecutivo al poder judicial. Ya sea al juez Peinado, ya sea al Tribunal Supremo, ya sea la jueza de instrucción que investiga al hermano de Pedro Sánchez. Yo creo que tendremos tiempo para hablar largo y tendido. Me quedo con ese auto del Tribunal Supremo diciendo nada que no supiéramos ya sobre el asunto de la malversación. pero esto es como si el poder legislativo le entrega un burro al poder judicial, una burra en este caso, y le dice que actúe como si fuera un caballo. Y el poder judicial le dice, no, mira, pero es que esto es una burra. Y le dice, ya, pero es que mi voluntad es que sea un caballo. Y dice, ya, pues si quieres que lo trate como un caballo, dame un caballo.
Bueno, es que interpreta el Supremo que malversación es también cuando no hay enriquecimiento personal directo, pero se enriquece indirectamente al no usar fondos propios, sino públicos, para el caso del Procés. Esa es lo que está un poco cogido con alfileres. Esta es la realidad. Es verdad que, bueno, pues que el legislador no contó en la redacción de la ley con esta interpretación del Supremo, que es, vamos a decirlo de alguna manera, jurídicamente discutible, porque esto los jueces te hablas con ellos y te dicen que, bueno, que está cogido de aquella manera por alfileres. Yo voy a recordar simplemente
muy rápido,
así que el tribunal alemán que detuvo a Puigdemont, ¿lo recordáis? Le dijo a Llarena que estaba dispuesto a devolver a Puigdemont si solo iba el delito de malversación, este por el que ahora precisamente tratan de, bueno, pues de, digamos, de compensar desde el Tribunal Supremo el efecto de la amnistía.
Antonio.
Bueno, es que vamos, estoy alucinando con esa reflexión. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo es cumplir con la ley. Y cuando se cumple con la ley, la ley de amnistía no supera ninguna barrera decente. Por eso mismo no meten la malversación, Carmelo, porque saben que Europa lo va a derribar. Por eso mismo no piden los informes al Consejo de Estado, al que luego utilizan para desmontar la política migratoria de Canarias. Por eso mismo se salta lo que piensa el Poder Judicial. Es decir, el gobierno se ha saltado todas las barreras, contrapesos y controles, consciente de que estaba aprobando una ilegalidad. Lo que pasa que la del Supremo es la única que de momento no ha podido derribar, y no la ha podido derribar porque el Supremo sabe perfectamente que la amnistía, si incluye la malversación, va a tener una réplica muy contundente de Europa, que no consiente.
Entonces,
que
¿por qué
Llarena, políticos...
¿por qué Llarena no dicta la euroorden?
Pero si es que
porque Llarena no dicta la euroorden,
pues muy fácil de entender.
¿Sí está tan claro en Europa?
Bueno, pues es muy fácil de entender, porque es que Llarena sí que tiene que aceptar, como todos los jueces, y también lo ha hecho Marchena en la sala de lo penal, que la ley de amnistía, aunque sea un escándalo, algunos de los delitos cometidos por los golpistas del 1 de octubre. Y es así de sencillo.
Bueno, vamos a ver, si queréis, desarrollamos este asunto y alguno más. Que esta mañana nos ocupa, como hemos venido escuchando desde las 6. Ahora tengo una noticia de la mano de Orange Empresas.
Muchas empresas ya apuestan por sistemas que les permitan gestionar y almacenar en la nube todos los datos que producen. El 72% de las compañías españolas utilizan una nube pública, es decir, la que ofrece un proveedor externo. Esto supone una mayor agilidad del negocio, además de una reducción de costes, ya que se puede ahorrar el desarrollo y la implantación de un sistema propio. A pesar de ello, es recomendable asegurarse de que los servicios en la nube que se contratan se ajustan a las necesidades de la empresa y ofrecen la capacidad de almacenamiento requerida.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Paco, cuando nos lo ponen de Argentina decimos, uff, qué inseguridad allí, fíjate cómo están. Están sometidos a los ultras y tal. Y aquí venimos ahora del jueves de la que liaron los del Atleti Bilbao en Roma y hoy...
O sea, no hay derecho a que toda la afición del Atlético de Madrid salga manchada, porque toda la afición del Atlético de Madrid está contra ese sector de energúmenos, pero ese sector de energúmenos hay que echarlo.
¿No? Yo no soy quien para decir si tiene que echar a alguien o no de un estadio de fútbol.
Entiendo a Coque, ¿eh? Hay una cosa que se llama miedo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformática.com.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Tener la idea y saber que es buena. Plantear cada detalle para conseguirlo todo. En Occident estás bien asegurado con nuestro seguro de negocios para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Ya está aquí el October Tech de MediaMark. Vive el festival de las mejores ofertas con un Samsung Galaxy S23 FE de 256 GB 5G por 549 euros. MediaMark, 25 años siempre listos.
¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Por ti, por el planeta, con Iberdrola. Llega Mar Vidal. Buenos días, Mar.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, los jóvenes españoles cada vez se emancipan más tarde.
Pues sí, mira, y este fenómeno está llegando ya a cifras, yo diría que preocupantes. Según datos de Eurostat, la edad media de emancipación en España se sitúa en los 30,4 años, superada solo por Croacia y Eslovaquia, que están en 31, y al otro lado de todo esto estarían los países como Finlandia o Suecia, que se van a los 21. Pero el problema no es solo la cifra actual, Carlos, sino la tendencia creciente. En la última década, la tasa de jóvenes entre 25 y 34 años que viven con sus padres ha aumentado un 10,6, lo que ahora mismo supone que casi la mitad de todo este grupo demográfico reside en el hogar familiar.
Claro, ¿y eso es solo por motivos económicos?
Pues en parte, pero no solo. Este fenómeno tiene múltiples causas, desde el impacto de la crisis financiera hasta un mercado laboral inestable, pasando por los contratos fijos discontinuos, que generan un plan precario, y un desempleo juvenil de aurora boreal. A esto se le suma el encarecimiento de la vivienda y el estancamiento de los salarios, como te decía, resultado de la falta de competitividad del modelo productivo actualmente español. Pero también hay otras causas, otras raíces más profundas, de tipo cultural podrían ser. En España, al contrario que en los países nórdicos, la cultura familiar está muy arraigada en la convivencia con los padres. Además, el apoyo económico familiar se prolonga mucho más tiempo. En los países nórdicos, por ejemplo, es común que los jóvenes se emancipen con trabajos temporales, aunque no sean bien remunerados, mientras buscan una carrera profesional. Pero en España hay una mayor expectativa de estabilidad laboral antes de dejar el hogar familiar. Además, en los países nórdicos, por ejemplo, también la independencia y la autonomía son valores culturales bastante importantes y hay una expectativa social de que los jóvenes se hagan responsables de sus vidas desde edades bastante más tempranas que aquí. En España, por el contrario, pues no se llega a eso hasta que las circunstancias son propicias, lo cual, por desgracia, ocurre cada vez más tarde. A este paso, Carlos, yo qué sé, se van a juntar en casa los padres, los abuelos y los hijos.
Exactamente. No sé. Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Inteligencia artificial. Dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta. ¿Un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Para los que creen que tecnología y corazón nunca pueden ir de la mano, descubre el BYD Seal You Dual Mode, el híbrido enchufable que te ofrece lo mejor de los dos mundos. 1.080 kilómetros de autonomía y etiqueta cero desde 29.990 euros. Financiado con CEA Autobank. Oferta válida en Península y Baleares hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en BYD.com y aprovecha el plan Moves.
Quiero estar una vida con...
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso, llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A lo largo de la semana vamos a conocer el plan de movilidad que ha preparado el Ayuntamiento junto con Metro y el Consorcio Regional de Transportes para dar alternativas a los madrileños que cogen habitualmente la A5 para entrar y salir de la capital y a los vecinos del barrio que se van a ver afectados por el soterramiento de la autovía de Extremadura. Las obras empezarán antes del 15 de este mes, aunque los cortes no llegarán hasta diciembre. Los cuatro carriles actuales pasarán a ser dos, uno de ellos el carril bus. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 1 de octubre, 14 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 lo que toca es el tráfico.
En Rujamar, nuestras gallinas viven la buena vida.
Y tú también.
La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Y con nuestro código QR descubre la historia de cada huevo. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Vemos cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Mamen. Comenzamos con una incidencia, bueno, varias. En estos momentos sepan que la Avenida de los Poblados en sentido Pozuelo está muy retenida por un accidente en la carretera de Carabanchel-Aravaca, por lo que recomendamos evitar toda esta zona. En el resto de la ciudad, plena hora punta, con retenciones en M30 en sentido norte, en toda la parte este del nudo sur al de Manoteras y en la Avenida de la Ilustración desde Salvador Maella hacia el nudo de Colmenar. Por otro lado, van a encontrar también retenciones en la A1 desde las Tablas Norte y en la M23 desde su conexión con la R3 y la M40, punto en el que precisamente en sentido contrario se acaba de producir una incidencia con un vehículo averiado ocupando el carril derecho.
Y nos vamos también a las carreteras. De Getafe, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora pendientes de un alcance que se ha producido en la M40 en el entorno de Hortaleza, que genera hasta 15 kilómetros de retenciones desde Vallecas a Hortaleza, todo ello en dirección A1. Al margen de este siniestro hay circulación lenta en los tramos habituales de entrada a la capital, destacar la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón de Ardoz, la 4 en Pinto, A42 en Parla, la 6 desde Las Rozas hasta Aravaca y en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M50 tengan especial cuidado en Majadahonda dirección A5 y entre Alcorcón y Boadía del Monte en sentido a la 6.
8 y 26.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Pues sin cambios en el tiempo, con sol, algunas nubes y máximas de 24 grados en el centro. Las mínimas se quedarán en los 18.
Para cada estilo de vida hay un Mercedes-Benz. Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión.
Star Madrid. Más de 60 años trabajando para dar el mejor servicio Mercedes-Benz. Calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105. Star Madrid. 914-2004.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
A las 10 se abre el proceso de inscripción para optar a una de las 80 viviendas del Plan Vive en la calle Hoces del Duratón de San Sebastián de los Reyes. Son viviendas de entre 1 y 3 dormitorios con terraza, plaza de garaje, trastero y zonas comunes. Están en régimen de protección, tienen por tanto un precio limitado de alquiler y el 4% del total estarán adaptadas para personas con movilidad reducida. La inscripción hay que hacerla a través de la web vivetuavalon.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tu tiempo es oro, por eso en Ftome tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftome.com.
Y vienes aquí a la boda de mi hija a pedirme un cachopo.
No, eso no. Mis cachopos en Cachopo and Go, Express Burger, Pollo y Mire Padrino, el italiano, buenísimos en el mercado de Chamberí.
Y te recuerdo que los 6.000 patinetes eléctricos de alquiler van a empezar a desaparecer a partir de hoy de las calles de Madrid. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es una gran noticia con Marca España en la lucha contra el cáncer. Tron, buenos días.
Hola, Tron, buenos días. Me salgo del carril encantado, con una auténtica revolución made in Spain en la lucha contra el cáncer. Se trata de armar las células que luchan en el propio cuerpo contra ese cáncer con puñales. Luis Álvarez Ballina es inmunólogo y dirige la unidad CRIS de inmunooncología en el 12 de octubre y desarrolla un tratamiento que arma el sistema inmune, consiguiendo esos puñales para acabar con las células malas. El tratamiento es una revolución porque educa a los propios anticuerpos para frenar el tumor. Los puñales hacen que los linfocitos sean capaces de reconocer y destruir las células cancerígenas. Cuando escuchamos al doctor Álvarez Ballina en La Linterna, nos puso la piel de gallina. Su previsión es que durante 2025 ya empiecen los ensayos clínicos. La terapia se aplica hoy a la leucemia, pero podrá ser útil contra el resto de tumores y sería factible en menos de 10 años para adultos y menores. Quédate con las fechas. Ensayos clínicos ya para el año que viene y tratamiento con puñales para los linfocitos contra el cáncer antes de una década. Y Made in Spain. El nombre, Dr. Álvarez Ballina. Y la fórmula, puñales contra las células cancerígenas. Nos escuchamos, Tron.
Dorkin by Fluchos. Es otoño, es libertad, es comodidad.
Herrera, es que es así. Dorkin by Fluchos proporciona a las señoras, a las chicas, una sensación de libertad en cada modelo de su nueva colección. Y son monísimos, es que son bonitos, son elegantes. Unos zapatos ideales para tanto look formales como casual. Así que este otoño-invierno, libera tus pies. En las mejores tiendas están ahí esperándote. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
Bueno, podríamos haber puesto ahora también alguna sintonía de Navidad, porque la Navidad empieza hoy en Venezuela, 1 de octubre, por decreto del mono corroncho. Y porque todo el mundo tiene que ser feliz. A mí me parece mucho tiempo de felicidad es ese, pero bueno.
A mí me ha dado un vuelco el corazón cuando he oído la sintonía. Digo, ¿pero cuánto tiempo he dormido esta noche? ¿He estado ya ayer en vida?
Sí, bueno, pero... pero vamos, que tiene la cosa tiene su gracia. Bueno, todo llegará, no te caes prisa. Todo llegará. También llegará la decisión de la Audiencia de Madrid, la Audiencia Provincial, sobre la oportunidad o no de que siga el juez Peinado investigando a Begoña Gómez. Llegará, ya veremos, la decisión del Supremo sobre si inhabilita o no. Y si investiga o no, no inhabilita, investiga al Fiscal General del Estado. Y veremos algún día a Puigdemont amnistiado del todo. ¿Hacéis apuestas? ¿Me decís sí o no?
Yo creo que tardará bastante, sinceramente. Y no seré yo el que lo llore, francamente, porque ya sabéis la opinión que tengo del personaje. yo creo que eso se ha complicado. Se ha complicado, entre otras cosas, porque los jueces del Supremo han visto esta vía interpretativa de la que hablábamos antes, ¿no? La vía interpretativa de que la malversación, efectivamente, pues bueno, pues hay malversación también, según el Supremo, cuando, a pesar de no haber enriquecimiento personal directo, pues se han enriquecido indirectamente al no usar fondos propios, sino públicos, para el fin ilícito que fue el proceso. Bueno, como digo, esto puede tener un debate jurídico. Yo creo que está, antes lo decía, cogido un poco con alfileres, pero lo cierto es que para todo este asunto de la amnistía. Yo creo que, a mí, en términos generales, me parece que los tribunales están adquiriendo excesivo protagonismo en la vida pública española. Tenemos muchos otros problemas, ¿eh? Ahí está el de la vivienda, que a mí me parece un fracaso de país en general, ¿eh? Pero lo cierto es que los tribunales, hablamos de los tribunales, ahora el asunto de la audiencia que tú citabas, de la audiencia provincial, del juzgado de Peinado, que no envió, del juez Peinado a la audiencia, el recurso de Begoña Gómez, que había de ser objeto de discusión por la audiencia. O sea, no es un pequeño error, es un pedazo de error. Mm. O sea, aquello que tenía que ser discutido por la audiencia y que llevamos hablando de ello desde hace 3 meses, resulta que no le había llegado por un error, dice que es un error técnico del pasante, de la mano derecha, del funcionario del juez Peinado, que no envió pues el documento que había puesto allí.
Que si cada vez que un juzgado no completa un informe o no lo manda bien, todos los jueces serían prevaricadores.
Bueno, pero vamos a ver, si yo ni siquiera utilizo el término de prevaricación, pero hay que retorcer, Carlos, mucho la ingenuidad para pensar que el juez Peinado no sabía que su gente, la gente que trabaja todos los días con él, mano a mano, no había enviado lo mollar que había que discutir en la audiencia provincial.
Porque eso
hay
no
que
lo,
retorcer
pero
mucho
ver, eso
la ingenuidad.
Si él lo supervisase. A ver,
de verdad.
Es que no, el juez, cuando se interpone un recurso de apelación, que son los que van a la audiencia, las partes son las que dicen qué documentos quieren que se envíen. El que prepara todo eso es un funcionario, el juez no toca nada. Si estuviéramos en la justicia digital, o sea, en papel cero, esto no habría pasado. Porque eso es, porque esos paquetes de papeles, legajos y legajos, como haya un despiste de un funcionario y eso pasa más de una vez al día, entonces esas cosas ocurren. No corresponde al juez, corresponde al letrado de la administración.
Bueno, sí, el letrado de la administración,
evidentemente
pero el juzgado está al corriente,
sí, hombre,
de todo lo que
se tramita.
El juez
puede estar diciéndole al letrado, oye, que no se te vaya a pasar
escucha,
mi papel.
Carlos, es que no es un documento menor.
Sí, sí, no,
es que
sí, además
es el
de la defensa.
Es el documento que había que discutir.
Pero ¿cuál es la intención que detectas en
alargar,
en ese,
alargar, alargar. No, yo creo que vamos, de esto no hay duda.
Me parece que fijarse en
el juez Peinado está claro que quiere estirar el chicle todo lo que sea.
No, yo creo que es al revés. Quien quiere estirar el chicle, hace un momento decías que había un protagonismo excesivo de los tribunales y tienes razón, en concreto del Tribunal Constitucional, que es el que se dedica a anular escandalosamente sentencias como la de los ERES o a intentar afinar como pueda la ley de amnistía.
Y los demás no.
Pero, no, yo creo que no. O sea, que el Tribunal Supremo sea coherente con sus propias sentencias ante una ley de amnistía que es respondida unánimemente por todos los juristas presentables de España y todas las entidades e instituciones que los agrupan, igual que sea, bueno, pues desde el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Poder Judicial, la propia Comisión de Venecia, que la manipulación del gobierno llega hasta a decir que el informe de la Unión Europea, que no era vinculante, era un respaldo a la ley de amnistía, que ahora el Tribunal Supremo recuerda que no incluye todos los casos en estricto respeto a la legislación europea, que prohíbe de manera tajante amnistiar delitos de corrupción, de malversación, que benefician a políticos, están hechos por políticos y además son personalistas, porque es derecho de autor. Es decir, la ley de amnistía no está hecha más que para conseguir que Puigdemont le dé sus 7 votos a Pedro Sánchez y con ello pueda ser presidente del gobierno. Y por eso lo que hemos visto, básicamente desde el punto de vista político, es una obscena compra de voluntades a cambio de impunidades. Y claro, pretender que ante eso y con la escandalosa utilización del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo no sea fiel a la ley y a sí mismo y a sus propias sentencias, pues sería un exceso. Y luego, con respecto a lo de Begoña Gómez, pues muy rápido. Hombre, si eres tan inocente, ¿qué problema tienes en que se llegue hasta el final de las investigaciones?
Hombre, tú sabes el daño que se hace en el camino, Antonio. No eres tan ingenuo para creer que es que no hay un daño en el tránsito. Vamos, es que
es un daño
merecido. O sea, el desprestigio es brutal.
No, lo que desprestigia es utilizar...
Lo que le interesa
a la
investigada es se cierre lo antes posible, como no puede ser de otra manera.
Claro, pero es que el pequeño problema, Carmelo, es que lo que desprestigia, a lo mejor, digo yo, es mantener reuniones en la Moncloa con el rector de la Universidad Complutense para que te den una cátedra sin ser licenciada. Después también a lo mejor desprestigia algo, digo yo,
Sí, todo eso, esa todo cátedra eso ya, todo para eso ya los lo hemos discutido públicos, que formalmente no
lo
estuvo
discutido
bien.
Tú.
Pero
es que me sorprende
ante la
catarata de hechos que rodean la utilización perversa de un puesto a la vera del presidente del gobierno y los favores que parece evidente, por acción, por omisión, sin darse cuenta o voluntariamente ha hecho el presidente del gobierno al chiringuito universitario de su mujer, aquí haya que poner el acento en si a un funcionario del juzgado se le ha olvidado meter un papel.
Si coges un poco de aire y nos dejas hablar, simplemente...
Pero es que me gustaría hablar de los hechos, porque si no siempre
despistamos
al oyente.
Los hechos, que lo hemos discutido aquí, yo creo que lo hemos discutido muchas veces, porque ya vamos hablando de Begoña Gómez, desde hace 5 meses.
Nosotros sí, el presidente del gobierno
bien,
no.
Bien, vamos a ver. Entonces, que esto formalmente no fue correcto, esto está claro. El problema es el nivel de calificación que tiene lo ocurrido, que se está hablando de corrupción. Desde algunas instancias se habla de la mayor corrupción de los últimos años. Bueno, y resulta que, pues este asunto parece no tener, también se ha reconocido aquí públicamente, parece no tener demasiado recorrido judicial. Pero es que mientras...
¿Pero quién dice eso?
Bueno, aquí lo hemos hablado muchas veces, que esto, pues no parece que pueda tener, que se pueda demostrar que la señora Gómez se forró.
Pero se podrá investigar o tampoco.
Sí se puede investigar. Claro, lo que no se puede investigar, Ana, es eternamente. Que ese es el problema. El problema está en que el juez Peinado...
El juez Peinado
está haciendo de este asunto una causa general. Esto es así. La Audiencia Provincial le dijo, no haga usted...
Bueno, es mucho decir, ¿eh?
Es mucho decir, pero por eso lo digo yo.
Es mucho decir.
La Audiencia Provincial le dijo, no haga usted una investigación prospectiva. Está haciendo investigación prospectiva.
¿Pero qué va a estar haciendo investigación prospectiva?
Se ha pasado los informes de la Guardia Civil, de la UCO, los dos informes de la Guardia Civil, los ha metido en un cajón como si no existieran. Entonces, alguna cosa...
Los informes de la UCO no dicen decís que dicen.
Es muy difícil discutir
si en lugar de ceñirnos a los hechos, nos ceñimos a los prejuicios o a los intereses.
Eso es lo que pasa cuando discutimos tú y yo de esto.
Es muy difícil.
A ver, Ana Mari.
Es que hay unos hechos que son incontestables y luego tendrán una calificación legal u otra, pero lo que estáis pidiendo es A, olvidar los hechos convertir al juez en culpable para liberar a
algunas anomalías,
del gobierno.
Algunas anomalías parece que he incurrido en ellas, ¿no? Algunas, ¿o te parece que la interpretación de los silencios no fue ridículo? Lo que
a mí lo que me parece ridículo es
que ya tiene una querella por prevaricación, veremos a ver en qué queda, ¿no? El presidente del gobierno ha estado ejercido su derecho de presentarle una querella. A ver, es evidente que ha habido un error del secretario judicial, a mi modo de ver, gordo, porque que no se incluya el recurso del abogado de la acusada, a mi modo de ver, es un error gordo, pero no deja de ser un error. El gobierno se dice ahora ofendido, como si es que ya sabe de antemano que la Audiencia Provincial de Madrid fuese a darle la razón y archivar la investigación, ordenar al juez Peinado a archivar las pesquisas contra la mujer del presidente, cosa que parece, de hecho, que no va a ser así. Y a mí me llama la atención en todo esto esta especie de manía persecutoria del gobierno, que parece que es que todos los jueces le tienen manía, valga la redundancia, cuando lo que reclama es bula por parte del Poder Judicial para aplicar una ley de amnistía chapucera, para que el fiscal pueda filtrar datos personales de un particular, para que no se investigue a la mujer del presidente del gobierno o a su hermano. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Y hablabas tú, Carmelo, antes de la judicialización de la política. Pero es que de eso no tienen la culpa los jueces. La tienen los políticos. Es que quienes han aprobado una ley de amnistía que supone una enmienda a la totalidad de una sentencia del Tribunal Supremo no son los jueces, claro. Es Pedro Sánchez, es este gobierno y sus socios. En eso yo creo que podremos estar de acuerdo,
sí,
¿no?
Sí.
Y eso de la vía interpretativa de la justicia respecto a la malversación.
Bueno, esto no lo digo
mira,
yo.
No, es que si no,
no lo
quieres,
digo yo, que yo
si
no pontifico sobre este tema, lo dicen muchos jueces.
Si no quieres dejar
sí,
un margen
Pallín
de interpretación
y,
a los
y
jueces,
no, muchos jueces,
entonces afina más en la ley. ¿Cuál es el problema de esta ley? Que el gobierno no pudo afinar más porque mientras en la Unión Europea se persigue la malversación, lo que se estaba haciendo aquí es abrir la mano a la malversación. Y luego de esto último, del auto de ayer del Supremo, pues hombre, también cabe destacar lo poco que tardó el hasta hace un mes jefe de gabinete de Pedro Sánchez en mostrarse convencido de que en el camino final se acabará aplicando esta amnistía y será constitucional, que es tanto como recordarle a Cándido Conde Pumpido que caliente, bueno, que va a salir
bueno, no,
pronto.
No, si te parece van a
que
decir
la hizo con los
que seis. La amnistía que ha salido de ellos... entienden que no es constitucional. Evidentemente van a defender su constitucionalidad.
No es que lo entiendan,
luego,
es que muchos luego, de ellos lo decían antes de aprobar esa
luego
ley.
Luego el constitucional
o sea que,
dirá,
si lo
dirá lo que tenga que decir. Pero, ya. Hombre, no va a estar el gobierno diciendo no, bueno, es que esta ley
decía,
no es constitucional.
Si es que lo decía. Si bueno. No es que vaya
luego,
a estar diciéndolo, es que lo decía antes de aprobar.
Hombre, hablando
esta
de errores
ley.
Judiciales, no sé, se podía hacer una lista de cuántos casos relacionados con la directora de la Guardia Civil, con el caso este Isofotón, con los ERE, se han archivado, vaya por Dios, de manera casual, cuando más parecía que podían perjudicar a un partido, en este caso al Partido Socialista, por irregularidades y errores judiciales que han hecho prescribir o archivar los casos. Pretender convertir la falta de un papel...
Pero no es que no es, Antonio, es que no es un papel
contra
cualquiera. Es el papel sobre el que había que discutir,
Peinado.
Que llevamos dos meses hablando
Carmelo,
de esto.
Es un tema tan menor,
tú no puedes
al lado de la evidencia.
Te
no, aquí,
ahora.
No. No, lo que me parece a mí que les va a costar a muchos es buscar un argumento para defender que la Audiencia Provincial de Madrid, que es una institución muy seria, cuando avale al juez Peinado, que es lo que estamos todos convencidos que va a hacer,
bueno, pues
también forma parte de la conspiración fascista. Es que
claro.
El problema es que al presidente
pero
del gobierno...
Pero no hagas juicios de intenciones, no adelantes juicios de intenciones.
No, pero Carmelo, hay una parte de la investigación
la audiencia
secreta
también
si
va a ser parte de la
conspiración. Si consultas a quien sabe de esto, te dirá que lo más probable es que los cuatro magistrados que van a tomar la decisión en la Audiencia Provincial de Madrid... No es que vayan a dar manga ancha al juez Peinado, sino que...
pero si es que
ya
le tiraron
le digan,
de las orejas,
acote usted
acuérdate.
La investigación como se lo dijeron en
Pero no van a ordenar que
continúe investigando, no. Lo que le dice es que esa pieza... Esa pieza tiene que estar en ese juzgado y no en otro que había en el que había caído. Eso es lo que dice exclusivamente
hombre, no
la
parece
audiencia.
El preludio de un tirón
no,
de orejas.
No sé,
parece
no
más
sé.
Bien
bueno,
el placeta que sigue investigando como por otro lado
ya,
es normal.
Ya veremos lo que ocurre.
Pero ¿cuándo ha habido este debate?
Pero el tirón de orejas,
Gürtel,
Antonio, si nos dejas decir algo. ¿No hubo ya un tirón de orejas?
Más.
¿No hubo ya un tirón de orejas? ¿No le dijo la Audiencia Provincial que no podía hacer una investigación prospectiva? ¿No le dijo que de las tres patas de la investigación solo había dos que no podía seguir con ellas y la única por la que podía seguir estaba ya en manos de la justicia europea? Hombre, vamos a ver, es que, y sin embargo, el juez Peinado sigue, y hombre, a mí me parece que con la actuación del juez Peinado, como poco, no está transmitiendo la imagen de imparcialidad que requiere su actuación. La sensación que transmite es de inquina, y de que sigue los dictados
el blanco
de los acusadores de ultraderecha
como todos los jueces que se atreven a meterse
venga, hombre, venga, venga, venga.
Todos son unas así.
Hombre, desde luego hay un sector de la opinión que cree que iniciar acciones de investigación en torno a Pedro Sánchez es mostrar inquina. Y yo no digo que no la haya, ¿eh? En algunas ocasiones.
Vamos a ver, Carlos, ¿recuerdas el episodio de Moncloa? Que el empeño de ir a Moncloa, cuando evidentemente el presidente del gobierno es el esposo de Begoña Gómez, es que eso era absolutamente indisociable. El empeño en ir a Moncloa a hacerse allí la foto, en sacar los audios, para decir que él era el esposo de Begoña Gómez y que no iba a declarar, en lugar de declarar por escrito. Es que fue ridículo. Absolutamente ridículo.
Lo que fue
absolutamente
ridículo es que el presidente del gobierno.
Querían entrar en la Moncloa él y los. Y
bueno, sí, que, lo que es ridículo es que el presidente del gobierno no tenga nada que decirle, ni al juez, ni al Parlamento, ni a la prensa, que no se especialice en masajes con final feliz. A nadie, absolutamente a nadie, y que sin embargo el debate sea si el juez le intenta interrogar, cosa que por otro lado parece bastante razonable, máxime cuando el presidente del gobierno tiene, como no puede ser de otra manera, todas las garantías judiciales que cualquier testigo tiene al irse citado al juzgado. Si con tal de no hablar de la creación de una cátedra que convierte en una empresa privada en la que mete además activos que le han pagado terceras empresas e instituciones,
ya veremos, ¿no?
Nos liamos a liarlo, a ver si alguien que nos escucha se confunde y piensa que en realidad hay una
pero
persecución.
¿No llevó un juez al entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a declarar en la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares, como testigo en la causa Gürtel? Entonces, ¿por qué nos escandalizamos de que Pedro Sánchez, como marido de la acusada en este caso,
que lo es por tráfico
de influencias y corrupción en los negocios privados,
Anita, acabamos de escuchar los audios. Acabamos de escuchar los audios. Le pregunta el juez Zainado a... ¿Conoce usted de algo a doña Begoña Gómez?
Pero son preguntas protocolares.
Pero tú, ¿en cuántos juicios has estado, Carmelo? Pero no sabes...
He seguido muchos.
No, la instrucción, es preceptiva.
Ridículo.
Eso es preceptivo. Es decir, eso es lo que tiene que preguntarle, lo que tiene que decirle. Usted es menganito, usted es tal, usted conoce a tal. Aunque ya sepa perfectamente quién es.
Es una cuestión
que
de
sepa perfectamente quién conoces. Son formalismos y eso.
No, lo que tiene
más importancia.
Cuando le pregunta por Carlos Barrabés, dice que no le conoce de nada, cuando tres meses antes ha estado echando...
Bueno, concretamente, es que la pregunta que le hizo el juez era... ¿Mantiene usted algún tipo de relación con la señora tal? Sí, es mi esposa. ¿Mantiene con los otros dos a los que he nombrado, Barrabés? Claro, ¿mantiene relación?
No.
No es lo mismo que conoce.
Pero si lo que le dice es que no declara, que no va a declarar, que es que si ya sabía que eso iba a ocurrir, y que además esto podía haber ocurrido por escrito.
No, pero
porque
él
la
dice,
norma lo permite.
Pero él responde que no cuando le dice, ¿conoce usted a Goyeneche, este o Goyeche o cómo se llama? Y el señor Barrabés. Él dice no. Goyache, exacto. Pero es que no le pregunta directamente, ¿conoce usted a Menganito? Simplemente, ¿mantiene usted algún tipo de relación? Entonces, tú puedes conocer a alguien, pero no mantener algún tipo de relación. Con lo cual, aquellos que dicen, cuando dijo que no, estaba mintiendo, hombre, si te atienes a la literalidad de la pregunta, a lo mejor no estaba mintiendo. ¿Tienes?
Sí, bien, yo no digo que mienta o no, lo que digo es que una persona que había presentado en público a la empresa de Barrabés como un ejemplo nacional, que le había visto en la Moncloa en varias ocasiones, una o dos según el propio Barrabés, y que además, hombre, es el asociado de su mujer en una cátedra que se negoció en la propia Moncloa, creo que tiene una respuesta mejor que agarrarse a un eufemismo o una interpretación literal de la pregunta que le formulan, ¿no? Me parece, muy evidente.
Bueno, en fin, ya veremos cómo acaba esto, en cualquier caso. Y ya porque nos hemos quedado con tanta cosa judicial, ¿creéis que van a imputar al fiscal general del Estado? Más o menos, decidme sí o no.
Yo creo que no, le van a imputar. Yo creo que tiene una... El fiscal general del Estado en todo momento ha dicho que él fue el que dio, él se asumió la responsabilidad sobre la orden de decir, de emitir el comunicado negando el bulo que se había lanzado desde el kilómetro cero, desde la sede del Gobierno de Madrid, que lo había lanzado el jefe de gabinete de Díaz Ayuso. Había lanzado una mentira, un periódico se la tragó. Lo entiendo que se la tragara, porque oye, parecía imposible que un jefe de gabinete mintiera tan descaradamente, Bueno, pues entonces lo sacó en portada. Ese bulo lo que hizo fue el fiscal general de Estado dar la orden de que se desmintiera, y no estar revelando datos que no estuvieran ya revelados. Es que los datos ya se conocían. Es que lo revelaron antes otros, por favor. O sea, entonces a mí
bueno,
esto,
y a vosotros
esto me parece
creéis
que no tiene ningún
si
recorrido.
¿Acaba imputado
sí.
o no?
Yo creo que sí, claro.
¿Y tú, Ana?
Es que...
Tiene posibilidades de acabar imputado, por más que digas la teniente fiscal del Tribunal Supremo que no ha lugar, que de todas maneras no se esperaba otra cosa de ella.
Pero si es un delito de libro, o sea que para desmentir una información sí. tú no necesitas revelar datos privados
pero si estamos,
de una persona, que da lo mismo.
Por favor, pues, que esos datos ya los había revelado.
Bueno, pues que le denuncien
el del
al
bulo.
Otro también.
El
pero
del
lo
bulo.
Que no se puede decir es que el fiscal general del Estado está para. Es que es tan evidente,
es que
para
eso,
revelar datos fiscales eso, privados de un ciudadano.
Eso de,
y además mira, decir eso, en público he sido
eso
yo.
Eso de fijarte en el dedo
pues
cuando
ahora,
miras a la luna, amigo.
Damas y caballeros, vamos a mejorar su economía. Adiós, chicos, chicas. Adiós.
Adiós, adiós.
La de su negocio,
adiós.
La de su familia. A ver qué plan tenemos con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
Eso, vamos a ver si la mejoramos. Carlos, buenos días. El plan hoy es seguir facilitando a todos los españoles el acceso a la banca.
Bueno, todavía hay municipios que no pueden acceder a servicios bancarios básicos.
Sí, sí, además muchos, Carlos. Aunque el dato positivo es que se han incrementado en casi un 30% los ofibuses en España. Y otra buena noticia, CaixaBank incorpora Girona al servicio de oficinas móviles para garantizar, Carlos, la inclusión financiera y supera ya las 900 localidades atendidas en 14 provincias. En las localidades en donde las oficinas móviles prestan servicio residen 395.000 personas que, gracias al servicio de CaixaBank, realizan las operaciones bancarias más habituales, sean o no sean clientes. CaixaBank cuenta, Carlos, con 20 oficinas móviles que recorren más de 57.000 kilómetros de media cada mes.
Una banca próxima, accesible y comprometida. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros, un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Y después de decir esto, ya verás cómo alguien me pregunta que si es el que más.
¿Seguro que es el que más?
Lo sabía. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde, el cuándo, el cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Comprar un coche seminuevo y elegir dónde es cuestión de sentimiento. En Yamóvil, desde 1970, nuestra máxima fue vender los mejores coches seminuevos y al mejor precio. La prueba está en nuestros concesionarios. Yamóvil, toda una vida para ser los mejores.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
En Ahorramás hemos hecho un gran descubrimiento.
Y si no lo cuento, reviento.
¡Wow! Tengo la fórmula del chollo para dar a los precios otro rollo. Llega Ahorramás, el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Como el magro de cerdo Duroc para guisar o picar por 4,99 euros el kilo.
¡Así se ahorra! ¡Soy un genio!
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Queridos Reyes Magos, ya sé que es muy pronto, pero necesito adelantar mi regalo de Navidad. Quiero las entradas del nuevo espectáculo de Circlásica. Porfa, porfa, este año empieza antes y todos mis amigos ya las tienen.
Vive lo nuevo de Circlásica a partir del 31 de octubre en IFEMA. Entradas ya a la venta en circlásica.es. Patrocina Open Bank.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. 91 88 43 960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
1622. El barco de las ratas. Una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la Flota de Indias. 1622. El barco de las ratas. Un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.